Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La selección española de fútbol levanta un título 11 años después. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenía que ser en una tanda de penaltis como la que supuso la eliminación de España en los dos últimos mundiales. Tenía que ser Unai Simón con dos paradas decisivas y tenía que ser la selección española de fútbol que 11 años después vuelve a saborear el éxito.
¡Ganamos la Liga de las Naciones! ¡Tiempo de juego! ¡Chuta la por! ¡Chuta Pescovil!
¡Vamos! ¡Qué paradón!
¡Chuta Carvajal! ¡Y gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gana España! ¡Gana España! ¡La Liga!
Croacia 4, España 5. Una España en formación ante una Croacia ya rodada. Para derrotar a los croatas hay que situarse a su nivel de exigencia y entrega, y España lo ha estado, con un gen competitivo que en el campo ha personificado Rodri y que en el banquillo ha dirigido Luis de la Fuente. Escuchamos al presidente de la Federación Española de Fútbol esta noche en Tiempo de Juego.
Y mucha alegría, porque este es un torneo muy, muy complicado. Estamos muy felices. La verdad es que Croacia es un equipazo que nunca se rinde. Hemos tenido algunas oportunidades muy claras y, oye, muy, muy feliz. El míster lleva muy poquito tiempo, pero es que se lo merece el míster, el staff, los chicos, pero sobre todo es que yo creo que es una victoria del país, de España, ¿no?
Esto refuerza mucho al seleccionador, ¿no? A Luis de la Fuente.
Lo he dicho claro cuando me habéis preguntado, el míster siempre ha estado al máximo, ¿no? Y nosotros confiamos al máximo también en él. Yo, de verdad, el míster siempre ha estado al 100% en su cargo y siempre hemos confiado en él y vamos a seguir confiando.
Todo esto en un super domingo de deporte, porque también hemos tenido Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, Verstappen primero, Alonso segundo y Hamilton tercero, y MotoGP, donde ha ganado otro español, Jorge Martín, que mantuvo una encarnizada lucha con Bagnaia hasta el final. No empieza mal la semana en lo deportivo, a ver si seguimos así.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Enseguida nos metemos de lleno en los dimes y diretes políticos y económicos, pero antes, Iranzu García, cuéntanos si tenemos que sacar hoy el paraguas o no.
Pues parece que sí, que va a hacer falta sacarlo en buena parte de España, aunque en unos sitios más que en otros. Mira, vamos a arrancar la semana con tormentas bastante fuertes en el norte de España. Hasta 8 comunidades van a estar en alerta amarilla en Aragón, Pirineos y el sureste también va a llover, aunque ahí serán más débiles. Y ojo, porque también podrá caer algo de agua en Baleares, lluvias que ya se han podido ver este fin de semana, incluso con granizo en Bilbao, Madrid y algunas zonas de Galicia.
Granizo, ¿eh? Joder, mira qué piedra.
Eso sí, las temperaturas sí que van a ser veraniegas en toda España y se van a superar los 30 grados, aunque van a bajar algo en la mayor parte del país.
Y ahora sí, los ayuntamientos de toda España han quedado constituidos este fin de semana. El PSOE ha logrado in extremis el bastón de mando de Barcelona y ahora la meta está puesta en el 23 de julio. Este domingo se ha notado en los actos de comienzo de precampaña que han mantenido tanto Sánchez como Feijóo o Yolanda Díaz. La líder de Sumar, por cierto, ha anunciado una propuesta para crear un bono de emergencia a familias hipotecadas, ha vuelto a reiterar su compromiso de impulsar nuevos impuestos a las grandes empresas y asegura que su objetivo será rebajar la inflación.
2 semanas emplazando al señor Feijóo a que debata conmigo. ¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha.
Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Las elecciones del 23...
Y te cuento una última cosa. Esta madrugada, el secretario de Estado norteamericano se ha reunido con el jefe de la diplomacia china en Pekín. Este domingo también se ha visto las caras con el ministro de Exteriores chino. Y la reunión es importante porque estamos hablando de las dos potencias mundiales por excelencia. Es la primera vez desde 2018 que se produce un encuentro así. Además, tiene lugar en un momento donde las relaciones entre ambos países están en su punto más bajo. A pesar de ello, las autoridades estadounidenses se muestran optimistas y piensan que se pueden establecer canales de comunicación sobre asuntos como el comercio, Taiwán o ciberseguridad. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca afirmaba que este viaje podría propiciar un encuentro cara a cara entre Joe Biden y Xi Jinping. Veremos a ver. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 19 de junio. Faltan 2 días para que estemos oficialmente en verano y que con ello lleguen las vacaciones de muchos españoles. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio estamos pues un poco alejados de la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre nos gusta ponerlas en negrito, negrita, más que nada para que te des cuenta que también ocurren cosas bonitas y maravillosas y que la vida pues merece ser exprimida y sobre todo disfrutada, ¿no? Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con un protagonista muy especial. No sé si has tenido ocasión de ver la nueva película, la nueva revisión de Peter Pan y Wendy. Disney estrenaba hace unas semanas. Y es que se trata de la última revisión que se ha hecho de este clásico. Pues bien, en ella ha participado Ángel Galeano. Y Ángel Galeano es un joven madrileño de 16 años que ha participado como actor de doblaje. Concretamente ha sido el encargado de darle voz a Zorrillo. Pero claro, ponedor, te estarás preguntando quién es Zorrillo.
Un personaje que es el líder de los niños perdidos.
Como dice Ángel, es el líder de los niños perdidos en la última película de Peter Pan. Para el papel tuvo que superar un casting y lo hizo con nota. Pero lo realmente extraordinario de esta historia es que Ángel tiene síndrome de Down. Hay que decir que en la película original, el actor que da vida a este personaje es Noah Mathews, también con síndrome de Down. Por eso, para la versión en español, la productora decidió que fuera doblado por alguien que tuviese la misma afección. Algo que celebra la directora de doblaje en español de la película, Maite Tajadura.
Él tiene síndrome de Down. Lo ideal, desde luego, es que lo haga un actor que tenga síndrome de Down. Yo abogo por eso totalmente, quiero decir. Creo que hay que abogar por las actitudes positivas y, sobre todo, hay que abogar porque todo el mundo en una película se sienta implicado, quiero decir, empatice con uno de los personajes.
Ángel es alumno del Colegio María Corredentora de Madrid. A través de la Fundación Prodis, entró como uno más en el casting para doblar a Zorrillo, un personaje que tiene bastante protagonismo.
Hicimos un casting, vinieron de tres asociaciones diferentes y triunfó Ángel. Y él es que era calcado al actor original.
Durante semanas, Maite y él trabajaron el papel. En COPE hemos podido acceder a alguno de esos ensayos.
Van hacia la Roca Calavera. Qué horror, qué miedo. Es un lugar que te da pánico, ¿vale?
Van a la Roca Calavera.
Justo lo que me temía.
Justo lo que me temía.
Esto es impresionante.
Maite asegura que Ángel lleva en su interior a un actor inmenso porque la imitaba a la perfección y eso solo sabe hacerlo un buen intérprete. Lo más curioso de todo es que Ángel no tenía experiencia previa como actor de doblaje, pero supo transmitir lo que le pedían, incluso cuando le dijeron que se tenía que poner triste.
Fue increíble porque, bueno, se recogió, pero proyectando, o sea, como que ya había adquirido la técnica de ponerse triste, pero compartiéndolo. O sea, una cosa de una intuición que yo no me había encontrado nada igual.
Es que lo que ha hecho Disney con Zorrillo es un ejercicio de inclusión que no tiene precedentes en Hollywood. Estamos acostumbrados a ver actores metiéndose en la piel de personajes con alguna discapacidad, pero claro, ¿por qué no puede interpretar el papel alguien que tenga ese síndrome o afección? Bueno, en España lo vimos con Campeones, fue todo un éxito, así que ojalá más proyectos cinematográficos como este se encuentren a todos, independientemente de nuestras capacidades, y todo el mundo tenga cabida. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a este lunes 19 de junio de 2023, estamos haciendo radio en directo. Estamos celebrando el santoral con Santos Romualdo, fundador de la Camaldula, Lamberto, mártir, y Juliana de Falconeri. Hoy además estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles sobre el tiempo que te has encontrado en las últimas horas. Es verdad que en algunos puntos ha incluso granizado y nos estáis contando cómo está el tiempo por vuestras localidades, pero también estamos hablando de la anestesia. ¿Alguna vez te han tenido que dormir del todo para operarte? ¿Te han sedado? ¿Te han anestesiado de manera general? Nos lo estás contando en facebook.com/poniendolascalles. Seguimos avanzando hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Herrera en COPE. Pero claro, al ser lunes cambia muchas cosas en el programa. En la máquina del tiempo tenemos temática nueva durante toda esta semana y vamos a descubrir cómo sonaba España en 1981. ¿Qué sonaba en la radio en 1981? ¿Qué canciones sonaban en los programas, en la televisión y también en la radio? Bueno, pues la de hoy es una canción que ya te digo yo a ti, que está en la lista de las canciones favoritas de Carlos Herrera. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues aquí con un poquito de la ya, voz tomada, como vemos, puedes ver.
Ya lo vemos, un poquito ahí acatarradito, ¿no?
Sí, un poquito de aire acondicionado en avión y ese tipo de cosas.
Bueno.
En fin, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más cosas vamos a hacer? Bea.
Pues vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar por qué la Sociedad Española de Oftalmología recomienda que las gafas de sol deberían ser obligatorias al volante durante algunos meses del año. Que a mí me parece increíble que haya gente que vaya sin gafas de sol en algunas ocasiones, porque es que no se ve nada. Y también nos hablará de los motivos que hacen que los españoles cada vez gastemos menos en la compra de un coche. Y es que no hay perras, Pulpo.
Es verdad, hay mucha gente que le está, bueno, pues que están las cosas como están. También lo tengo que entender. De todas formas, a ver qué nos cuenta Motorman en unos minutos. Uh-huh. En cuanto al tiempo y a las temperaturas, al margen de lo que los ponedores nos están contando, porque claro, los ponedores también han padecido el granizo en las últimas horas.
Sí, pues va a seguir la cosa un poquito este lunes como el domingo, día inestable en la mitad norte y en el interior del país, con predominio de los cielos nubosos que podrían dejar chubascos y tormentas. Estas serán localmente fuertes, sobre todo en zonas de Galicia, del Cantábrico y del Alto Ebro. Precipitaciones que, como digo, se van a extender de forma más débil y dispersa al resto de la península, salvo el cuadrante suroeste, el litoral mediterráneo y las Baleares. El resto del país pues va a tener complicaciones, el tiempo será inestable. Las temperaturas máximas van a ser bastante altas en Mallorca y zonas del sureste peninsular, allí se superarán los 35 grados, mientras que las mínimas pues permanecen sin cambios, siendo las más bajas las que encontramos a esta hora en Soria y Lugo con 13 grados, en 14 en León, Ávila y Burgos, o 15 en Oviedo y Palencia.
Genial, yo quiero dar la bienvenida a Íñigo Díaz de Espada, a Presenting Sale Online, a Francisco Javier Fernández Ruiz y a Juan José Gálvez García. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, y a Pascual de Sax, de Saxun, que nos está escuchando en este momento, y a Pascual le mando un abrazo enorme, y que ha sido un placer también conocerle a él y a todos sus amigos y compañeros en su gran empresa. Desde aquí les mando un abrazo bien fuerte. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, Bea, que no dejan de entrar ponedores nuevos que nos están conociendo en el día de hoy. Le damos la bienvenida también a María Amparo Pla Orient, que nos está escuchando desde Valencia. Y también a Cristina GC. Aquí está, trabajando y escuchándonos. Buenos días. Gran canción de Supertramp, 5:15, 4:15 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales y, por supuesto, a nuestra comunidad de ponedores que se dedican al mundo de la vigilancia, a nuestros vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte y enseguida Gonzalo nos va a contar un montón de cosas sobre eso que ha ocurrido en Laredo. Y aquí seguimos dando la bienvenida a los ponedores que nos siguen por primera vez y que se suman a este programa de radio. Antonio Jesús Gómez Ruiz, Rafael Ruiz Martín Urda y también a Gloria Verdejo, que nos acaba de seguir y ya está poniendo las calles con nosotros. Hay ponedores que nos dejan notas de voz, nosotros lo resumimos en estos minutos de radio. Son mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605.
Gracias, amigos. Hoy me dormí y me estoy conectando en este momento. Un saludo. Por cierto, soy Javier. Ya os estoy escuchando hace 5 minutillos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy el Silver de Málaga. Toma, ahí lo tienes, Pulpo. Mira por dónde acabo de llegar a tomar un café, porque yo estoy desde las 3:30 levantado. Y le he dicho, David, se me han dado un par de huevos fritos. Y dice, ¿dónde está hecho? Y ahí lo tienes. A vuestra salud y a la salud de todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Muy bien, muy
buenas
bien, muy
noches,
bien.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Aquí un transportista que vamos para Toledo, José Luis Romero. Que, bueno, que me encanta escucharos, que lo sepáis. Y encantado, chicos. Pulpo, un abrazo inmenso para todos por ahí, ¿eh? Venga, hasta luego.
Buenos muchísimas días, gracias.
Desde el Dios Alto. En la granja de San Vicente.
Sí, señor.
Un minero retirado.
Muchas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Un mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Carlos Cousinou nos acaba de seguir también. Carlos, gracias y bienvenido. Hay un montón de cosas que están sucediendo, Bea, y que son dignas de contarle a los ponedores porque a esta hora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, este sábado, Pulpo, se han constituido los ayuntamientos. Y ahí esto me hace mucha gracia porque, al igual que ocurrió con las propias elecciones, pues la jornada dejó sus anécdotas, cuanto menos curiosas. Por ejemplo, se han dado casos de localidades en las que la ceremonia se ha celebrado a la hora de los ponedores.
Sí.
A las 12:01 de la noche del viernes al sábado. Ese día el café fue el gran aliado de más de uno.
Necesito algo para mantenerme despierto, espabilado e imprudente toda la noche.
Lo normal es que veamos esos plenos, que se celebren esos plenos, desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora, se tuvo que hacer de madrugada. Comenzó a las 12:01. ¿Por qué? Pues porque la alcaldesa socialista en esta ocasión, Leonor González, no podía estar presente. Tenía un viaje que no podía aplazar, lo tenía el sábado, y entonces, como están obligados a constituirse en este sábado, dijo, pues, ¿os importa que lo hagamos a las 12 de la noche? Porque a las 11 de la mañana no puedo. Y dijeron que sí, pero es que no ha sido el único caso. En el único consistorio con actividad institucional a altas horas de la madrugada. A esa misma hora se celebraba también el pleno en Burguillos del Cerro, en Badajoz. El motivo es que un concejal tenía oposiciones por la mañana. A ver qué le vamos a hacer.
Hombre, claro.
Y otros dos, entre ellos la que se perfilaba como nueva alcaldesa, María José Calderón, del PP, tenían actos ya comprometidos por la tarde. Así que se reunieron y por consenso acordaron que lo iban a celebrar a las 12 de la noche del viernes al sábado. Pero el fin de semana ha dejado también otros titulares. Por ejemplo, Pulpo, tenemos ya al alcalde más breve de este mandato. Ha sido
visto y no visto.
Pero vamos, que si ha sido visto y no visto, que es que hay veces que dices, pues ha durado 10 días, 5 días, 8 días, nada, 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 nada. Es que no ha durado nada. Se trata de Asier Larrauri, de Bildu, que el sábado era nombrado alcalde de Bermeo, en el País Vasco, y el domingo, el sábado era nombrado. Y el domingo anunciaba su dimisión.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Y tú te preguntarás, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este señor? ¿Qué ha pasado con este hombre? El sábado le nombran alcalde, dice aquí yo, a ser responsable, quiero que el pueblo vaya fenomenal, tal, no sé qué. Y le ha pasado algo que en parte pues nos puede pasar a cualquiera, que de la emoción de verse regidor se le debió ir la mano con la celebración, quemó la noche el sábado.
Lo dio todo, ¿no? Antes de tiempo.
Quemó la noche y le cazaron conduciendo con una tasa de alcohol por encima de la permitida.
No me lo puedo creer.
Vamos a ver, todos podemos cometer imprudencias, pero yo creo que si alguna vez a mí se me da un cargo de responsabilidad, mira lo que te digo, llámame loca, ¿eh? Aunque sea solo por prudencia, por las apariencias, no sé lo que decirte. Yo es que creo que tendría muchísimo cuidado o miraría mucho, sobre todo si soy alcaldesa, de lo que hago, con quién lo hago, por dónde lo hago y demás. Así, como, no sé, nunca se me ocurriría, por ejemplo, venir bebida al trabajo. Pero si me nombran presentadora de un programa, creo que menos. Porque eres consciente de que es algo que no puedes ocultar. Pues un alcalde supongo que lo mismo, ¿no? O sea, un poquito más de cuidado. Pues no, el alcalde Asier Larrauri pensó todo lo contrario. Venga, vamos a darlo todo, que acabo de hacerme con el control de Bermeo. Y esto hay que celebrarlo. Yo me lo imagino a lo Aznar.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Claro, él debía pensar, déjame a mí, yo me beba tranquilo las copas de vino que me den la gana. El problema no es beberse una o dos copas o la botella. El problema es luego coger el coche, lo que demuestra una irresponsabilidad total. Así que nada, horas después de ser cazado, ¿tú te imaginas? No, ¿tú te imaginas una persona que ha tomado posesión como regidor de Bermeo a las 4 de la tarde y a las 2 de la mañana le están cogiendo la Guardia Civil, o bueno, en este caso la Ertzaintza, o que no sé quién sería, y le están cazando ebrio?
Bueno, irresponsabilidades.
Irresponsabilidades. Bueno, ahora después, como te digo, de ser cazado, él mismo anunciaba a través de Twitter su dimisión. Así que, nada, horas le ha durado el cargo. Van a tener ahora que nombrar a otro alcalde. Pulpo, hace unos días hablábamos aquí de frutas.
Sí.
Y una de las que señalábamos era el melón.
Me encanta.
Qué rico está en verano, ¿eh?
Me encanta el melón.
¿Y cómo apetece?
Me encanta.
Bueno, pues hoy he leído un artículo donde un experto en la materia, es decir, un agricultor, nos cuenta cómo podemos elegir el mejor melón del mercado. Tú tienes los tics, tú tienes lo que tienes que hacer.
Dicen muchas veces que por la rugosidad que tienen a los lados, ¿no? Que depende que como esa especie de venitas que tienen por fuera.
Pues mira.
No sé si es por eso o también fijarnos en los pezones.
En los pezones. Ahí está parte de la clave.
¿En dónde?
En los pezones.
Llevas un programita antes el glande, ahora los pezones.
Bueno, es que
tú sigue por ese camino.
Pero es que los melones tienen pezones de todo tipo, además, da igual.
Y hay que tocar los dos pezones a la vez, me imagino, del melón.
Solamente es importante uno.
Uno de ellos, nada más,
solamente,
¿no? El del
uno.
Centro.
No, ahora te digo cuál. Que es que no me dejas avanzar.
Vale, vale.
Si es
vale.
Que te encanta el tema, te encanta el tema. Y ahí el ponedor, que le pincharon en el glande, al hombre le pincharon en el glande, no se lo va a inventar.
Pero es que la gente, ¿por qué no te ve, Bea? Pero tú cuando pronuncias la palabra glande te cambia. te cambia la cara, claro.
A mí hay con palabras con las que me cambia la cara. Una de ellas es braga. No lo sé porque me parece horrorosa.
Bueno, pero
la otra es
si
glande.
Te das cuenta, todas están relacionadas con la misma temática.
No, hay una que no, porque otra que me encanta y que también la digo así, fuerte, siempre que la digo, es milonga. Yo a mis hijos le digo mucho, no me cuentes milongas.
Sí. Vale, tú desvíame el sentido de la frase.
¿Cómo es esa palabra? De
pero
bonita.
Hombre, es muy bonita, desde
milonga.
Luego. Pero ahora, ¿cómo has disfrutado hace nada tú mencionando glande?
¿Glande?
Ya estás relamido. No, aquí te vemos, pero la gente no te ve.
Bueno, yo vete, ¿qué quieres que te diga? Me acaban de saludar y todo. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo correcto,
todo bien,
perfecto.
Todo fenomenal. Bueno, estábamos hablando de pezones,
de
Natalia, perdónanos.
No, estábamos hablando de melones. Ha salido el tema del pezón, que ahora vamos a continuar.
De los pezones, de los melones, claro.
Claro que también los tienen. Entonces vamos con ello. Mira, hoy he leído un artículo, como te decía, que hay un agricultor que nos dice exactamente dónde tenemos y en qué fijarnos para saber que compramos un buen melón. En primer lugar, debemos fijarnos, como te decía, si el pezón tiene un tono ligeramente amarillo.
¿En serio? Vaya, vaya.
Yo flipaba porque yo no sabía esto del tonito. Porque hay veces que cuando compras el melón viene ya un poco amarillo todo él, pero otras veces está muy verde. Pues el pezón tiene que estar amarillo, porque como el pezón esté verde, tampoco vale.
No es válido.
¿Vale? Para que sea un buen melón, como te decía, tiene que haber terminado su proceso de maduración en planta. Y esto se comprueba por esa coloración tan característica en el pezón, es decir, en la parte por donde se corta. No en lo que sería la base.
Correcto.
Sino por donde se corta. Eso tiene que estar amarillito. Ahí, alrededor. Bueno, el tacto también juega. un papel importante, Pulpo, en el tema este del melón. En
yo
este caso,
creo que la gente le da golpecitos ahí, sí. Lo coge así, lo cata, ¿no? Así,
pues ta, eso ta, que ta, puede ta. Parecer una chorrada que dice, este es tonto. Uh-huh. No, no, los no, toquecitos, no. Claro. Los golpes son importantes.
Es por el sonido, ¿no?
Sí, tiene que sonar seco.
Claro.
Si hay eco, es que no está bueno.
Anda.
O sea, si tú escuchas eco, que está como hueco un poco, uh-huh. No está bueno.
Anda.
Tiene que ser el golpe cuando se lo des que suene pop, pop, seco. ¿Qué uh-huh. te parece?
Muy, muy curioso.
Bueno, toda muy la vida curioso. Viendo, como te digo, hacer esto a la gente y yo pensando uh-huh. que eran medio lelos y no.
No, no, no
es
no.
el método correcto.
¡Qué listo soy yo!
Pues muy listo el que lo hacía uh-huh. y el que lo dijo también.
Seguro que habrá algún ponedor que se dedica al cultivo de los melones y estará ahora mismo diciendo, oye, pues lo están contando muy bien.
Claro, es que yo esto lo he sacado de una entrevista a un agricultor.
Uh-huh.
Otro aspecto clave, el peso.
Bien.
Tiene que pesar.
Bien.
O sea, cuando tú te llevas un melón y dices, joder, madre mía, lo que me ha dado el frutero.
Claro.
Está bien que pese.
Claro.
Porque eso significa que el melón ha sido bien alimentado.
Claro.
Y ya para terminar, el agricultor también ha aprovechado para echar por tierra un mito extendido que tú habías dicho al principio cuando empezábamos a hablar. Uh-huh. Dice que lo de las rayas, que es mejor que sean rectas en vez de circulares, uh-huh. que eso es secundario.
Uh-huh.
Pues nada, con estos datos espero que no me salga ni un solo melón malo este año.
Uh-huh. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al agricultor.
Bueno, pues vamos a ver qué melones nos encontramos. El melón es maravilloso. Yo recuerdo el año pasado que desde Membrilla nos enviaron unos cuantos melones. Vea, ¿cómo estaba ese melón de Membrilla que nos regalaron?
Buenísimo, estaba riquísimo. Estaba exquisito.
Bueno, yo no me he comido un melón mejor que ese de Membrilla. Es que es impresionante, un buen melón y te hace feliz. Directamente, ¿eh?
Sí, sí, y además es que da mucha pena cuando lo compras y lo abres tan contenta que dices, qué rico el melón, y no está bueno.
Uh-huh.
Da bajón.
Sí, claro, es verdad.
Da bajón.
Bueno, más cosillas.
Sí, pues nos vamos con Rod Stewart.
Mm.
Vamos con la leyenda, porque el artista ha sido noticia estos días tras saberse que ha puesto en venta su mansión de Beverly Hills, valorada en 70 millones de dólares. La casa de 3 pisos cuenta con 9 dormitorios y 14 cuartos de baño. Yo no sé si estás interesado, Pulpo, pero si lo estás, ya sabes, tienes que contactar con Rod Stewart. Son 70 millones de dólares, pero que al cambio te salen unos 63, 64 de euros.
Uh-huh. Haber empezado por ahí porque te hubiese dicho otra cosa, claro. ¿Qué haces con una casa tan grande? ¿Para qué sirve una casa tan grande?
Yo a mí 9 dormitorios me he puesto nerviosa.
Uh-huh. Es que es terrible. O sea, uno que tiene 2 o 3 en casa y ya las pasa mal, imagínate con ese tipo de mansión.
Y para
¿no?
limpiar eso.
Uh-huh. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Vamos a actualizarte la información. Enseguida va a estar con nosotros Gonzalo Zavalla. Tenemos tantas cosas que contarte y sobre todo nos encanta estar contigo. Gracias a toda la gente que está al otro lado, a Pascual, a Laura, que están ahí juntitos en la cama escuchándonos, y también a los policías nacionales que nos están escuchando ahora mismo desde la Comunidad de Madrid, a Héctor y a Fabián, que están ahora mismo parados en Plaza Castilla y nos están escuchando. Así que un abrazo a la Policía Nacional. Gracias a Juani Crespo, que también se acaba de sumar a nuestro Facebook, también a Amparo Guillem Serrano, bienvenidas a las dos a este programa de radio. Vea, hoy estamos hablando de la anestesia, si nos quedamos con la general, con la sedación, si a nuestros ponedores les han operado en alguna ocasión, pues anestesiándolos de manera general o con sedación, los ponedores están muy implicados en el día de hoy, ¿eh?
Sí, Lola nos cuenta, por ejemplo, que ella de cintura para abajo, por prótesis de cadera, tuvieron que anestesiarla, y todo bien, solo que sentí los golpes que me estaban dando y dije que tenía náuseas, me tuvieron que meter un chute de algo que ya sí que no me enteré de nada. Antonia María cuenta, pues me han puesto anestesia en 3 operaciones. He tenido de las 2, de la general y también la epidural. Y la verdad es que no me dan miedo. O Enrique Doncel, que dice que varias veces y que luego la eliminó bien. Porque dices que el problema de la anestesia es el posoperatorio, ¿verdad?
Sí,
cuesta un poquito
veces, sí,
eliminarla y sí, pasas mal rato el siguiente día. Isabel Navos dice, pues yo di a luz a mi hija con anestesia general. Fue un parto feliz, no era capaz de abrir los ojos, pero escuché que había tenido una niña muy bonita y así fue. Lo pasé tan mal en el parto de mi hijo, del primero, que dije que jamás volvería a tener un hijo con dolor y para mí la anestesia fue un dulce sueño y un dulce despertar también al ver a mi niña.
Maravilloso. Bueno, son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Vamos a dar paso a, bueno, pues a escuchar a Gonzalo Zavalla. Gonzalo está en el equipo de Herrera en COPE y siempre nos adelanta alguno de los temas que van a tratar en el programa a partir de las 6 de la mañana, pero hoy Gonzalo lo va a hacer de una manera especial con una trágica noticia que contaba él mismo a las 5, a las 4 de la mañana, que es como hemos arrancado este programa de radio. Yo me he quedado helado. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué siente una persona como tú cuando tiene que dar una noticia como esa y sobre todo escuchar lo que ha sido en sí esa noticia?
Pues es una pena, desde luego que es una pena, pero es que lo peor de todo es cuando ves las imágenes, porque es verdad que lamentablemente muchas veces tenemos que dar noticias de este estilo. Pero es que cuando ves las imágenes y escuchas los gritos y ves cómo se ha desarrollado la escena, yo estaba en la redacción sacando el sonido para poder ponerlo en el boletín de informativos de las 4 de la mañana y literalmente he dicho, ¡ala! O sea, se me ha escapado un ¡ala! En la redacción, porque es que he visto las imágenes y Sergio Barbosa, que está sentado a mi lado, me ha preguntado, ¿qué pasa? Y le he dicho, mira esto. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta, Pulpo.
Yo tengo que reconocerte, Gonzalo, que yo no sería capaz de ver el video. Te lo digo porque, claro, aquí han escrito cientos de vigilantes de seguridad en el que ellos sí han visto las imágenes y creo que son terroríficas. Yo no puedo ver eso. Ya el audio me ha resultado bastante fuerte y lo vamos a volver a escuchar ahora, Gonzalo. Pero ver ese video tiene que ser espectacular.
Pues sí, la verdad es que sí. Si puedes evitarlo, pues mira, también eso que te ahorras, ya te lo digo. Porque la verdad, Pulpo, te cuento cómo ha sucedido todo.
¿Cómo ha pasado?
Ha sido este domingo por la tarde, o sea, hace cuestión de horas, en una zona de aparcamiento de un centro comercial en Laredo, en Cantabria. Era una zona de supermercados. Y bueno, solo con escucharlo ya se te ponen los pelos como escarpios, mira.
¡Por Dios!
Mira, la escena se ha hecho viral en redes sociales gracias a una mujer que es la que está comentando el vídeo. Ella es testigo de lo que está pasando y se pone a grabarlo. Algo, por cierto, que suele ser importante cuando pasan este tipo de cosas porque ayuda mucho a la policía a identificar a los agresores.
Muy bien.
En el vídeo vemos cómo hay una persona tendida en el suelo, este vigilante de seguridad, mientras otras 3 le dan golpes con unos palos. Y una cuarta persona, una mujer de etnia gitana, supervisa la paliza. Cuando terminan de darle con los palos, le empiezan a propinar patadas, algunas incluso en la cabeza.
¡Qué horror!
Y se ve como el hombre está tirado en el suelo sobre un charco de sangre, literalmente, le gotea la sangre de la cabeza.
¡Qué horror!
Afortunadamente hay testigos que empiezan a increpar a los agresores, que se acercan, que le echan valentía, y cuando terminan de zurrarle, estos agresores se marchan tranquilamente. No te creas que huyen corriendo ni nada parecido. Se suben en una furgoneta roja con total parsimonia. Y en este momento, una persona trata de impedir el paso de la furgoneta abriendo la puerta de su propio vehículo y tapando pues un poco parte del carril que por el que iban a circular estas personas. Pero es que esta gente, ni corta ni perezosa, acelera y se lleva por delante la puerta de este coche. Mira, vamos a escuchar el momento.
Madre mía, por Dios.
Se llevan literalmente la puerta de este coche que intenta impedirles el paso. Los agresores se marchan con toda la parte derecha de su furgoneta destrozada. Y la verdad, parece que entre los 4 no suman ni media neurona porque después se han intentado deshacer de esta furgoneta vendiéndola en Wallapop. Lógicamente el vídeo, pues se había identificado la matrícula y demás y luego se ha encontrado la furgoneta en Wallapop y suponemos que gracias a eso y al vídeo de esta mujer que lo graba, pues se ha podido detener esta madrugada a estas personas. ¿Por qué se produce la agresión? Pues de momento no se sabe, Pulpo. La Guardia Civil lo está investigando. Otra pregunta importante, ¿cómo está el vigilante de seguridad?
¿Cómo está el vigilante? Claro.
Pues sabemos que ha perdido la conciencia al poco de recibir los golpes y hay varios medios que dicen que está ingresado con heridas graves. Así que solo queda rezar para que se recupere bien y que a esta gente les caiga un buen puro.
Desde luego, desde aquí, vamos, ya estamos rezando por él, por la familia. Tiene que ser muy duro esto, entenderlo. Un vigilante de seguridad con las medidas tan jorobadas que tienen y con la poca protección de la que disponen para realizar su trabajo y que ocurran estas cosas. Así que esperemos que les caiga una buena a estos malnacidos que le han dado esta paliza a este vigilante de seguridad. Un abrazo a la comunidad de los vigilantes que nos escuchan y mucho, Gonzalo, en este programa de radio, ¿eh?
Sí, además es que son una parte fundamental del funcionamiento de nuestra sociedad. Normalmente una persona cuando se levanta a trabajar no espera terminar su jornada de trabajo como la ha terminado este vigilante de seguridad, que están ahí para protegernos a todos y para evitar pues que este tipo de personas la paliza nos la metan a nosotros.
Bueno, Gonzalo, pues ¿quieres contarme alguna cosa más o ya con esto te has quedado a gusto?
Bueno, vamos a ver si hoy nos llega cualquier novedad relacionada con este vigilante. Por supuesto, en Herrera en Cope la contaremos. Vamos a repasar cómo han quedado los ayuntamientos en España, que ya sabes que se han constituido todos este fin de semana.
Sí.
Ya ha empezado la precampaña para el 23 de julio y bueno, para ver cómo están las cosas, vamos a hablar hoy con Narciso Michavila, que maneja buenas previsiones.
El mejor.
Y además es justo lo que te iba a decir, es que ha acertado en las últimas dos elecciones. Y un poquito también de información de servicio de cara a este verano, Pulpo. El Levante español está viviendo una oleada de mosquitos sin precedentes. Así que vamos a hablar con Daniel, que vive en Castellón, que nos está contando que los clientes se levantan de su terraza en el bar porque no aguantan la presencia de estos bichos. También vamos a hablar con Jorge, que nos dice que los mosquitos se han ensañado con sus perros. O sea, que imagínate cómo está el asunto por allí.
Madre mía.
Y además vamos a hablar de algunos mitos y realidades para explicar por qué pican estos mosquitos y qué es realmente eficaz contra estos insectos. Porque, bueno, se acerca la temporada de verano, el miércoles llega oficialmente y ya sabemos que abrimos mucho las ventanas por la noche para que corra el aire, pero claro, luego recibimos invitados inesperados.
Bueno, tú ya sabes que pican los mosquitos y además que pican con gran disimulo. Así que ten mucho cuidado, Gonzalo. Que tengas un gran lunes.
Os deseo lo mismo. Un abrazo a todos.
Un abrazo. A partir de las 6 de la mañana los ponedores estaremos escuchando Herrera en Cope. Ahora son las 5:36, las 4:36 en Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que ya ha comenzado su jornada, pero también hay un montón de ponedores que llevan trabajando desde hace un montón de horas. Pepe Domingo Castaño, cuéntame cosas bonitas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Pues mira, nos escribe Jacinto. Dice, muy buenos días, Pulpo. Yo he comenzado a trabajar hace 15 días en un hotel y estoy trabajando como recepcionista. Y cuando trabajo de noche es cuando os escucho y me encanta haber descubierto este programa de mi nuevo turno. A toda la comunidad de ponedores os mando un saludo.
También tenemos por aquí a Jorge González. Nos ha escrito para contarnos que él trabaja en una carpintería industrial y que es ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Os mando un saludo desde Marbella, soy taxista y estoy ya no poniendo las calles, sino ya casi quitándolas. Que os vaya muy bien, soy ponedor.
Muchísimas gracias. También nos ha escrito Antoñito, que dice que es de Griñón. Dice, Pulpo, te hablo desde urgencias del hospital en el que trabajo. Os sigo cada noche, esté o no esté en el trabajo. Nada más que duermo 4 horas, poco más. Desde aquí digo que me gusta mucho este programa de radio.
Y Ángel Ramírez, que es vigilante de seguridad. ¿Sabes dónde, Pulpo?
¿Dónde?
En Estepona. Nos manda un saludo, dice que es ponedor.
Qué Pulpo, grande. Buenas noches. Soy Leo, en ruta hacia Francia. ¡Venga, que soy ponedor!
Muchísimas gracias. Pues los mensajes que hemos recibido y que no nos ha dado tiempo a leer, pues los vamos a meter en la nevera y mañana los escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Nos vamos a nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana la estamos deteniendo en el año 1981 y lo que hacemos es recordar pues cómo sonaba la música en ese año en España, qué canciones eran las que estaban en lo más alto de nuestro país. Bueno, pues vamos a ir directamente, Héctor, a la canción. Es un temazo de un grupo estadounidense de soul, de rhythm and blues, de música disco, que se formó en Nueva Jersey allá por el 64. Durante su larga trayectoria es verdad que nos han hecho disfrutar de grandes temas que han quedado como clásicos de las pistas de baile o de las emisoras musicales. Lánzame la música, Héctor, porfa. Y su época de mayor gloria fueron los años 80. Concretamente, en el 81 fue cuando conquistaron las listas de éxito de todo el mundo, incluidas las españolas, con esta canción, con Celebration. Esta canción fue número uno en España en este año que vamos a ir recordando durante todos los días de esta semana. La pregunta es eso, ¿cómo sonaba España en el 81? We'll be right back.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration con los Kool & The Gang, una de las canciones fundamentales del año 1981, el año en el que hemos detenido nuestra máquina del tiempo y vamos a seguir pues durante estos días recuperando las canciones que sonaban en nuestro país. Hoy estamos hablando de la sedación, de la anestesia general. Los ponedores han sido preguntados por, oye, si en algún momento te han sedado, te han puesto anestesia general, y también sobre el tiempo que estás viviendo en las últimas horas. Hay cientos de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué está contando la audiencia? Vean.
Foot es todo un experto, dice que después de 6 intervenciones, 4 colonoscopias y que aún le quedan otras 2 operaciones más, dice, yo ya ni siento ni padezco. Dice, no tengáis miedo, ponedores, si tenéis que pasar por una operación, que lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y no será por culpa de nadie, será porque ha llegado tu hora. Dice, hombre, lógicamente puede haber mala praxis o negligencias, pero no es lo habitual y tenemos grandes profesionales en España. También Guadalupe, que cuenta que a ella la operaron de estrabismo de un ojo cuando tenía 6 años, fue en el Gómez Ulla. Dice, yo creí que era para ganar vista. Y no, fue para ponerme, dice la niña, del ojo derecho, que al final del ojo derecho no veo bien. Dice, me dieron anestesia de más. Dice, desde por la mañana hasta las 6 de la tarde no llegué a despertar, Pulpo. Le tengo muchísimo miedo a que me anestesien. Y hablabas del tiempo, de llover y de granizar. Sí. Nada, por aquí, por mi zona solamente, ha estado nublado.
Pues muchas gracias a los ponedores que nos estáis dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Yo quiero saludar a Maika. Maika es una ponedora que conocí el pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria y se acercó a saludarme y me dice, eres el Pulpo y te escucho en la radio y me he comprado eso que comentas que tú también tomas para poder descansar y para poder dormir. Bueno, pues Maika, te mando un abrazo, te dije que te iba a saludar hoy y aquí estoy lanzándote el mensaje a las 4:43 en la comunidad canaria donde te encuentras tú, las 5:43 en la península, y yo quiero, bueno, pues recomendar a la gente lo que tomo yo para poder dormir, tanto antes del programa como después. Yo quiero desear una feliz madrugada a todos aquellos ponedores que nos acompañáis cada día. Sois muchos los que estáis ahora mismo trabajando, otros estáis volviendo a casa o estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, que es lo que ha conocido Maika y le va muy bien, y es lo que tomo yo y me va perfectamente. Sabes que si eres oyente habitual de este programa, me has oído hablar de Aura Health, es el laboratorio que ha creado estas dos pastillitas naturales que me han cambiado la vida. Son dos productos maravillosos que tomo, una pastillita antes de meterme en la cama, antes de poner las calles, y otra pastillita cuando me levanto después de poner las calles. Uno te va a dar mucha energía para el día, otro te va a hacer, bueno, pues que tengas un sueño reparador. Vas a recargar pilas de inmediato y te van a sentir, bueno, francamente bien. Son efectos positivos los que te van a dar. Están avalados científicamente y probados en diversos estudios clínicos que además pues han demostrado que ahora día y ahora noche no tienen efectos secundarios. Si te estás preguntando dónde lo puedes conseguir, métete en la página web ahoralife.com. Recuerda no ponerle H ahora, ahoralife.com. Y ahí es donde vas a poder pedir el kit de los ponedores. Te vas a sentar francamente bien y vas a comenzar a descansar como te mereces.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Yeah. 5:45, hora menos en Canarias. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan, pues nada, 5 minutos para que demos la del pulpo a la vida en esta ocasión. Para ahora lo que tenemos que hacer es saludar a todo un experto en el mundo del motor, Alfonso García Motormán. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Escúchame, la Sociedad Española de Oftalmología está recomendando que las gafas de sol sean obligatorias al volante durante algunos meses del año.
Sí, está claro que el parasol no es suficiente y que a determinadas horas del día, por ejemplo al amanecer o al atardecer, y en especial en verano, los rayos del sol inciden directamente a los ojos de los conductores, lo que supone todo un peligro de deslumbramiento. Pero mucha atención a la hora de elegir unas gafas de sol, deben estar homologadas con el sello de la CE y lo mejor es adquirirlas en establecimientos de garantía y no en los mercadillos. Lo mejor es que estén polarizadas, que eviten los reflejos y permita una mejor visión. Igualmente, atención con los tipos o categorías de filtro solar. Todas son válidas, pero recordemos que las de categoría 4, muy oscuras, se usan solo en montaña, aunque están prohibidas, además, por la DGT para conducir, porque reducen mucho la visión, son peligrosas y nos pueden multar con hasta 200 euros. Por último, recordemos que todas las gafas de sol están prohibidas para conducir de noche.
Según los últimos datos, Motorman, resulta que los españoles cada vez gastamos menos en la compra de un coche. Dicen que de media unos 3.000 euros menos. Cuéntanos.
Sí, según el último informe de Gambán, nuestros hábitos han cambiado a la hora de comprar un coche nuevo o usado. Dedicamos menos presupuesto, menos dinero. En el caso de los automóviles nuevos, en solo un año la cantidad ha pasado de los 30.000 a los 27.000 euros de media. Si hablamos de usados, de segunda mano, los españoles contamos con un presupuesto que se ha reducido en 1.000 euros de media. Y en cuanto a las preferencias de compra por el tipo de carrocería, 3 de cada 10 continúan eligiendo los SUV, los todo camino, seguido de los utilitarios, una cuarta parte, y los familiares, que no llegan al 20%, mientras que solo un 3% eligen los descapotables. Si hablamos de motores, cae mucho el interés por el diésel y aumenta un 30% el interés por los híbridos, mientras que los eléctricos puros solo llegan al 14% en cuanto a preferencias de compra. Y en cuanto al principal argumento de compra de los españoles, casi 8 de cada 10 tienen en cuenta, en primer lugar, el precio por delante del consumo, la seguridad o las emisiones.
Motorman, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Mañana martes, por cierto, la Dirección General de Tráfico va a presentar de forma oficial el denominado DNI CAR. Eso es un proyecto de Feneval. Sí que me gustaría saber, Alfonso, cómo es y sobre todo para qué nos va a servir.
Sí, sí, es un proyecto de la Federación Nacional de Alquiler de Vehículos con y sin conductor, Feneval, que con el visto bueno de la DGT, y que en un principio solo está dirigido a los conductores que alquilan un vehículo. Tiene como principal ventaja que a través de un código QR cualquier usuario puede llevar consigo el permiso de circulación y la ficha técnica del propio vehículo sin necesidad de llevar la documentación física. Todo ello supondrá un ahorro de costes, menos días para tener el coche disponible, mayor comodidad para el que alquila y más control ante posibles robos. Todo ello en tiempo real, pudiéndose activar o desactivar el código QR, comunicar cualquier incidencia o denuncia por robo, y siempre con seguridad y protección blockchain.
¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Muchos ponedores, cuando tratamos el tema de, bueno, pues de los coches eléctricos, la gente siempre dice el tema de la autonomía, que no se lo compran precisamente por eso, pero hay una noticia que me ha llamado mucho la atención y que quiero que, por favor, nos cuentes, es que parece haber llegado la solución a la autonomía de las baterías en los coches eléctricos. Dicen que son los acumuladores de estado sólido. ¿Esto cuándo va a llegar?
A ver, muchos son los fabricantes que están trabajando en la nueva batería de estado sólido, batería de electrolito sólido, que es una tecnología que usa tanto electrodos como electrolitos sólidos, en vez de los actuales de polímero, que son los que se encuentran en las baterías de ion litio. Además, tiene la ventaja de una vida útil de hasta 20 años, menor peso, pero tiene un problema, no admiten cargas rápidas. Pues bien, Toyota, tan reticente a la revolución eléctrica, acaba de anunciar que en 2027 contarán con una batería de estado sólido que permitiría que un coche eléctrico tuviera una autonomía de hasta 1.200 kilómetros. Sí, sí, he dicho 1.200 kilómetros, que se podría recargar al completo en tan solo 10 minutos. Primero la usarán en un modelo híbrido allá por el 2025. Y por otro lado, otras marcas como Nissan tiene previsto lanzar su primer eléctrico con batería de estado sólido a finales de 2028, mientras que BMW lo haría antes de 2030. Como ves, Pulpo, todos buscan el santo grial del vehículo eléctrico.
Mm-hmm. 5:51, hora menos en Canarias. Rápidamente, Alfonso, es el momento, yo creo, de que nos cuentes las novedades de la semana en cuanto a coches. En esta ocasión creo que es una pick-up, es un vehículo para el ocio y también para el negocio.
Sí, tú lo has dicho, es la pick-up de Volkswagen, la segunda generación de la Amarok, con evoluciones en diseño, tecnología, prestaciones y capacidad de carga. Aumenta su espacio interior, sobre todo en la segunda fila de asientos. El Amarok solo se ofrece con cabina doble, cuatro puertas y tracción 4x4, que además cuenta con las 5 estrellas Euro NCAP y con hasta 20 nuevos sistemas de asistencia al conductor. Está disponible con una oferta de 3 motores, todos TDI, diésel, de 170, 215 o 241 caballos de potencia, con caja automática de 10 velocidades. Tanto si lo usamos para trabajar o para el tiempo libre, el nuevo Volkswagen Amarok ofrece la caja de carga, una carga útil máxima de 1,16 toneladas y puede remolcar hasta 3,5 toneladas, ideal para remolcar una caravana o un remolque.
Pues muchas gracias, Alfonso. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
5:52, una hora menos en las Islas Canarias, a las 6 de la mañana, es decir, en 8 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos un ratito para meternos un poco en el calendario de la música y recordar grandes cosas que en las últimas horas pues se han celebrado. Y siempre es un buen momento, siempre hay una buena excusa para recordar a uno de los grandes de la música. Hoy, por ejemplo, vamos a recordar al gran... Él tiene un nombre completamente diferente al que se le ha conocido siempre. Le conocemos como Barry Manilow, pero realmente él se llama Barry Allan Pincus. Nacía en Brooklyn, ha cumplido 77 años y es el autor, entre otras muchas canciones, de esta obra maestra. I remember all my life, raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night, the night goes into morning. Just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Su gran bandera musical, el Mendy. Esta canción fue un auténtico prodigio, sobre todo de él a la hora de tocar el piano, que es como comienza su carrera musical. Él era un arreglista, él tocaba el piano en bandas, se le contrataba precisamente para eso, para acompañar a otros grandes músicos, a otros grandes artistas, y fue Bette Midler la que se fijó en él. Dijo, este brilla mucho, este brilla muy bien, y se lo llevó de gira. Le daba oportunidades a tocar en los conciertos un ratito antes de la actuación de Bette Midler como estrella. Impulsó su carrera y Barry Manilow se convirtió en todo un número uno. Y es el claro ejemplo de lo que sucede fuera de España con la gente mayor. Este hombre ha cumplido 77 años y se le sigue reconociendo como un grande en los Estados Unidos de América. Ha vendido cientos de millones de discos y siempre es un buen momento para recordar alguna de sus canciones. Barry Manilow ya tiene 77 años. Le felicitamos desde aquí. desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles, ya están puestas, queda confirmado. Ahora te quedas escuchando Herrera en COPE. Sé feliz, mañana a partir de las 4, aquí estamos, a levantar España. Gracias.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegura Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Al menos 41 personas, entre ellas 38 estudiantes, han sido asesinadas este fin de semana en Uganda en un atentado islamista provocado por las denominadas Fuerzas Democráticas Aliadas. El grupo radical está acusado de lanzar numerosos ataques en los últimos años contra civiles, especialmente contra zonas remotas del Congo Oriental. Se trataba en su origen de rebeldes ugandeses, mayoritariamente musulmanes. La semana pasada ya atacaron un pequeño pueblo fronterizo. Ahora el ataque contra una escuela del oeste del país, también cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, por desgracia, no puede sorprendernos en una zona como tantas otras del continente africano, golpeadas por el flagelo del terror yihadista. Solo en Uganda, este grupo que ha perpetrado el atentado de este domingo ha masacrado a miles de civiles desde la década de los 90. Muchas personas siguen muriendo en una guerra olvidada, en un mundo preso de lo que el Papa Francisco llama la cultura de la indiferencia. Contarlo es el primer paso. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y contarlo, denunciando lo que sucede, es imprescindible para que tantos hermanos no sean víctimas del horror y de una comunidad internacional que parece mirar para otro lado mientras tantos lugares se radicalizan en el mismo corazón de África.